bienvenido a tu programa Desde el 55 con Pablo Ibáñez. Hoy tenemos entrevistas muy especiales para ti, así que ponte cómoda, relájate y disfruta de nuestro programa de hoy. ¿Estás lista?
¿Qué tal, amigos? Estamos en Desde el 55 y una de las ciencias médicas que más auge han tenido hasta el día de hoy es la homeopatía. Está tomando mucha importancia. Y curiosamente muchas personas piensan que es de origen chino y no es así. Quizá porque lo confundan con la acupuntura. Precisamente para hablarnos de qué es la homeopatía y darnos muchos detalles del tema, tenemos con nosotros a la doctora Teresa Pérez, homeópata, por supuesto, y también médico general del Instituto Politécnico Nacional. Teresa, te damos la más cordial bienvenida desde el 55.
Muchas gracias, Pablo.
Es un placer tenerte con nosotros. ¿Cómo se hace uno homeópata?
Primero hay que estudiar la licenciatura en medicina.
Ok.
En cualquier universidad.
Ajá.
Y después estudiar la especialidad en homeopatía.
Ok, es una especialidad de la medicina general entonces.
Sí. No, eres médico general,
sí.
Y después haces la especialidad.
Como un cardiólogo, que hace una especialidad después de ser médico general.
Sí, aunque son menos años, son 3
sí, claro.
años.
Bueno, pero los años de medicina son los mismos que todo el mundo.
Que todo el mundo, necesitas tener un título de médico de cualquier universidad.
Te lo pregunto porque mucha gente tiene o tenemos la creencia de que los médicos que están en áreas que no son tan reconocidas o que son como que medicina alternativa, pensamos que no son médicos, ¿verdad? Uh-huh. Que son como los fisioterapeutas, que el fisioterapeuta sí es una licenciatura, no tienen que estudiar medicina. Y muchas personas tenemos esta idea y por eso como que dices, no, es que no es un doctor. Sí, me explico. Y no, si son doctores o son médicos, vamos.
Bueno, debería ser así.
Ajá.
Pero cabe mencionar que sí hay muchos homeópatas en el país que no han estudiado la carrera de medicina.
Que se hicieron homeópatas porque estudiaron la homeopatía, por decirlo,
sí,
la ciencia.
Sí, le estudiaron algún curso suelto de 6 meses, de un año.
Okay.
O hay una escuela en Guadalajara y quizás en el país, en otros estados haya.
Ajá.
Que les dan
cursos,
no sé de cuánto tiempo, a personas que no son licenciados en medicina.
Ajá.
Y salen como
médicos homeópatas.
Bueno, ya después ellos se dicen médicos.
Ajá.
Y ya
bueno, pues la gente les dice médicos en realidad, pero no son.
No.
Pero es como al fisioterapeuta que también le dicen doctor y no es, ¿no? Hay que hacer esa aclaración. Y para mí es importante, una de las cosas que siempre hemos buscado en Desde el 55 es el llevar información a las gentes, a la persona, para que tengan el conocimiento de qué buscar cuando llegan a un lugar. En este caso, lo adecuado sería buscar el título de médico.
Ah, claro, sí. Tiene que buscar la persona el título de médico.
Doctor de médico, exactamente.
De cualquier universidad del país o extranjera.
Exacto.
Y de preferencia...
una de reconocimiento, ¿no? La UNAM, el Politécnico.
Importa. Sí, que sea de profesiones.
Exacto.
Y también, de preferencia, pues, otro título que tenga una maestría o una especialidad en homeopatía.
Exacto, para que tengamos la certeza de que esa es una persona que no solamente conoce la rama de la homeopatía, sino que también tiene los conocimientos de un médico general.
Sí, un homeopata tiene que entenderse con otro médico.
Exacto.
O sea, tiene que tener...
Hablar el mismo idioma.
Sí, y tener los conocimientos básicos.
Exacto.
Y de que otro médico.
Claro.
Y tiene que... O sea, tenemos que estar en un estándar.
Exacto.
Sí. Y aparte de estudiar la homeopatía.
Claro, es como también el quiropráctico, ¿no? Que ahora ya se está poniendo también de moda el quiropráctico.
Sí.
Y mucha gente piensa que son licenciaturas. Y también un quiropráctico tiene que estudiar... el verdadero quiropráctico tiene que ser un médico que después estudia para ser quiropráctico. Aunque, como dices tú, hay lugares en donde los estudian para ser quiroprácticos sin que sean médicos. Pero hay que tener cuidado con eso porque... Pues eso es una banderita roja, ¿no? Yo pienso, no sé, a lo mejor tú puedes confiar mucho en un homeópata que no tiene el título de médico.
Ajá.
Y está bien si tú confías en esa persona, pero si tú te estás acercando por primera vez a esta alternativa a la medicina, uh-huh. Pienso yo que puede ser importante que tú busques una persona que tenga el título de médico, que sea un médico, sí. Y que tenga la especialidad de homeopatía.
De homeopatía.
Tal como lo tienes tú.
Sí. En México, la única escuela que tiene a la par la licenciatura en medicina y homeopatía es, ajá, el Politécnico.
Ah, okay, okay. O sea, ajá, que lo van estudiando al mismo tiempo.
Al mismo tiempo vamos estudiando.
Para poder salir más rápido.
No, pues no es tan rápido, es bien larga la carrera.
No doblarla, por decirlo, ¿no?
Y ahí salimos a la par como, ajá, médico homeópata.
Okay, ya sales, pero, titulado así.
Sí, okay. Pero no es suficiente.
Okay. No. Hay que seguir, como en todas las cosas, hay que seguirse preparando.
A pesar de que salga uno de esa escuela, de, sí, la Nacional de Medicina y Homeopatía, sí, se necesita especialidad o maestría porque hay que confirmar algunos conocimientos. Sí, y aparte profundizar.
Uno nunca termina de estudiar y a, sí, prepararse para estar vigente y al día en sus conocimientos, ¿no crees?
Sí.
Te dediques a lo que te dediques.
Sí, y además que la homeopatía tiene algo muy singular. Cuando vemos a un paciente, lo vemos de una forma muy individual.
Ok, muy particular. Vamos a platicar de eso en un momento, singular. Pero antes déjame te pregunto, sí, porque ya dijimos quiénes son, ahora digamos, ¿qué es la homeopatía? ¿Qué es? O sea, sabemos que nos van a dar chochitos y, sí, sabemos que es una alternativa a la medicina tradicional, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Pero, ¿qué es? O sea, ¿cómo funciona? ¿En qué se basa?
Pues la homeopatía se basa, es yo diría, no es, es un método, ajá, pero en sí es una, es la,
una
medicina,
ajá,
es una ciencia.
Ajá.
Y se basa en postulados muy antiguos que dejó Hipócrates, el médico de la homeopatía,
okay,
y algunos otros,
ajá,
otros filósofos.
Ajá.
Y esta medicina ve al hombre desde como hombre.
Okay.
¿Sí? Desde su,
cuando
intimidad,
decimos hombres, a la persona, ¿no?
A la persona.
Sí.
Ajá. Sí. Entonces se basa en leyes físicas, leyes naturales, leyes de biología,
ajá,
leyes incluso hasta, por ejemplo, de la misma enfermedad.
Ajá.
Y fue el doctor Hahnemann nació en Alemania,
ajá,
allá es donde hizo, él era médico primero,
sí,
fue un médico muy, muy, muy famoso,
ajá,
muy inteligente, muy ávido de conocimiento, siempre leía, y se hartó de la medicina tradicional en,
okay,
ese tiempo.
Okay.
Y entonces empezó a investigar,
sí,
de otra forma la medicina, pero leyendo.
Estaba leyendo que cuando se hartó de la medicina tradicional es porque él creía que los métodos que estaban usándose en aquel entonces, que eran las sangrías, por ejemplo, que les llamaban y cosas,
sí,
así, no eran verdaderamente eficientes. Y él quería buscar alternativas realmente eficientes para el hombre, para la persona. Y estaba leyendo que Sócrates, sí, el primer homeópata, se pudiera decir, porque le diagnosticó o le recetó a una persona una planta que es conocida por generar una enfermedad que te da que tiene unas características, vamos, por una enfermedad, pero que esta planta al tener estas características de provocar esta enfermedad en dosis moderadas, ataca la enfermedad misma. O sea, provocaría la enfermedad en un hombre sano, pero en un hombre enfermo de esa enfermedad, ataca la enfermedad.
Sí, pero no fue Sócrates, fue Hahnemann.
Ah, bueno, pero es que yo estaba leyendo, sí, yo sé que Hahnemann,
ajá,
hizo eso, pero,
sí,
yo estaba leyendo que a Sócrates lo nombran el primer homeópata porque hizo eso.
Ah, bueno, sí, bueno.
Sí, igual, sí, sí, ya te digo de lo que,
sí,
leo, Tere.
Sí, pero bueno, es como que le dicen, pero bueno, él lo hizo así como,
claro,
pues al azar,
sí,
¿no?
Sí, sí,
pero,
sí,
ya con un fundamento y una base,
exacto,
pues lo hizo Hahnemann.
Exacto, sí, sí,
sí.
Sí,
sí, sí. Sí, una de las leyes que rige la homeopatía es la ley de similitud.
Ok.
Hipócrates postuló dos leyes de curación.
Bien.
El padre de la medicina. Una de contrarios y una de semejantes.
Ok.
hasta la época de Hahnemann solamente funcionaba la ley de contrarios.
Okay.
Es que tienes diarrea, entonces te doy una sustancia que te provoque estreñimiento.
Okay.
Tienes fiebre, te doy una sustancia que te enfríe el cuerpo.
Ajá.
Como ley de contrarios.
Que pudiera ser la base de la medicina tradicional.
Tradicional,
que
sí.
Tienes algo y te doy algo que contrarreste este
sí,
síntoma.
Sí, sí, okay. Es, ajá, es lo que a la fecha reina
la tradicional,
la,
sí.
La teoría de los contrarios.
Sí.
Y Hahnemann había leído a Hipócrates bastante de fondo.
Okay.
Y entonces le dio mucha curiosidad a la ley de semejantes.
Okay.
Y él estudiaba mucho alquimia, botánica,
okay.
Muchas
sí,
cosas.
Sí.
Y entre esas se encontró que una planta, un árbol que se daba en el Perú, era capaz, su corteza del árbol era capaz de curar la malaria.
Ajá, okay.
En los indios guaraníes de allá la usaban, sí.
Ajá.
Y se curaban. Y entonces él dijo, bueno, eso se curan. ¿Y qué pasa que yo me como la corteza?
¿Y que tuvo las reacciones?
Porque él era muy curioso, él
sí.
Era investigador.
Ajá, sí, 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 sí.
Y él empezó a comerse la corteza.
¿Y tuvo las reacciones de la malaria?
Y tuvo las reacciones de la malaria.
Exacto, ajá.
Sí. Y ahí empezó y empezó a estudiar, a jalarle el hilo. Y esa fue como una de las primeras sustancias hasta que llegó a experimentar 99 sustancias en su cuerpo.
Ok, le voy a hacer el abogado del diablo y,
sí.
y voy a ir en tu contra en un momento, no tratando de hacer este debate, simplemente tratando de que la gente tenga las dos perspectivas, ¿ok? Porque si no van a decir, pues nomás está hablando a favor de la homeopatía. Hay quien dice que los resultados que obtuvo Hahnemann con esta corteza que se comió y que le provocaron los síntomas de la malaria fue neta casualidad, porque dicen que lo han tratado de hacer en otras personas y no les da el mismo resultado.
Bueno, depende en qué forma.
Claro.
Porque hay un método para hacer experimentación pura.
Exacto.
Hay un método y a la fecha se sigue haciendo experimentación pura de plantas.
Claro, eso es algo que 70 años después, 80 años, ¿qué tan viejo es la homeopatía?
Pues el año cumbre,
ajá.
Así luz de
sí.
La homeopatía, la cúspide,
sí.
Cuando sale el primer libro y sale ya todo, es en 1810, al igual que la independencia de acá.
Ah, ok, o sea que tiene 118 años, una cosa
sí.
Así más o menos.
Incluso,
o sea, no es tan nuevo esto.
No, pero tampoco es tan viejo.
No, pero digo, no es de hace 20 años, 30 años,
no.
Que digas, pues es que a lo mejor todavía siguen investigando. Y
bueno, se sigue adhiriendo.
Actualizando y todo,
no,
sí.
No actualizando lo que ya está,
no,
ya está.
Nuevas
pero
plantas
se siguen,
y todo.
Sí, se siguen experimentando nuevas plantas, nuevas sustancias. Sí.
Como en todo, digo, en la medicina hay nuevas medicinas diariamente, yo supongo, ¿no? Estamos inventando nuevos productos. Algo muy curioso, y a lo mejor es un paréntesis que hago, Tere, es que a lo mejor mucha gente no sabe que la medicina normal, la que nos da el médico, uh-huh. que vamos a consultar, el médico familiar o lo que sea, está basada o está extraída de muchas plantas también. Sintetizan las características de una planta o de un producto natural. Y lo sintetizan para generar estos medicamentos.
Uh-huh, uh-huh.
Entonces, de alguna manera pudiera ser muy similar a lo que hace la homeopatía. Sin embargo, pues tenemos las creencias de que no, el doctor es el doctor, ¿no? Y precisamente por eso quiero romper esas creencias, y precisamente por eso primero te pregunté qué hay que hacer para ser homeópata, y ya me dijiste que hay que ser un médico.
Uh-huh.
¿Qué tan viejo es esta ciencia? Y ya sabemos que son
1810 para acá.
No es una ciencia, no es vieja. Viejísima, pero no es muy joven tampoco,
no es
reciente.
Uh-huh.
Entonces tiene una sustentación. Desde 1810 uh-huh. Se está aplicando, y se está aplicando con éxito.
Sí, y funciona.
Y funciona.
Y funciona
realmente.
Aquí,
¿sí?
En China y en Rusia.
Y te voy a decir
Grecia.
Una cosa, ahora sí voy a hablar a tu favor. Yo soy un gran adepto de la homeopatía, y en mi
uh-huh.
familia también.
Uh-huh.
Y Y llegamos a la homeopatía en mi familia, mis padres, mis hermanas, porque mis padres fueron muy naturistas. Ellos eran de los que no íbamos al médico en regular, nos curábamos con plantas, con tés, uh-huh. con barro, con cosas así. Y de ahí llegaron al punto donde descubrieron la homeopatía, uh-huh. Que como dices tú, es una ciencia que se ha basado en el estudio de la reacción que provocan ciertas plantas en el cuerpo y adaptándolo a las enfermedades. Y esto es de las plantas, viene de hace muchísimo. Los aztecas usaban plantas para curarse, ¿no?
Bueno, hay un paréntesis. Sí. No solamente son plantas.
Bueno, okay.
Ajá. En homeopatía tenemos medicamentos del reino animal, del mineral, okay. del vegetal.
Okay.
Y también tenemos otras sustancias que se llaman nosodes y sarcodes.
Okay.
Que se obtienen los nosodes y los sarcodes se obtienen de, por ejemplo, de venenos.
Okay.
O, por ejemplo, de secreciones de enfermedades.
Okay, okay. Bueno, muchas vacunas sí. son eso. Déjame hacer una pausita, déjame voy a comerciar un minutito y regresamos y seguimos okay. platicando de esto.
Okay.
Gracias, amigos. Quédense con nosotros en Desde el 55. Estamos platicando con la doctora Teresa Peras, homeópata, que nos está abriendo los ojos sobre esta ciencia tan bella y que ha curado a muchísima gente. Regresamos en un momento. Ya volvemos.
Oye, no me dejes sola escuchando Desde el 55. Quédate conmigo, ¿sí? Estamos de regreso contigo. Esto es Desde el 55.
Estamos de regreso en su programa Desde el 55. Antes de continuar con la doctora, la plática que tenemos tan interesante con la doctora Teresa Pérez, quiero recordarle que usted puede descargar la aplicación de la tienda de Google, el Google Play Store, para que pueda usted escuchar fácilmente o encontrar fácilmente la señal de la radio en la red.com. Y también le pido una disculpa porque ando medio mormado, estoy un poco enfermo de gripa, así es que si oye la voz extraña va a decir, si oye raro Pablo, pero bueno, es eso, es la gripa. Hablábamos, Tere, de que antes de irnos a la pausa estabas diciendo que usan no solamente es animal, o sea, no solamente son vegetales, no solamente son plantas, sino también compuestos de animales, y me decías algo muy
secreciones de animales,
y me decías algo muy interesante de venenos,
ejemplo, hay un medicamento que se llama la Lachesis trigonocephalus, que ajá. es veneno de un reptil, de una
víbora
en el Brasil, como una anaconda.
Okay.
Pero específicamente en el Amazonas es donde han sacado
ese veneno.
Ese animal, sí.
¿Y entonces el veneno se sintetiza o se usa natural diluido?
No se sintetiza. Se usa tal cual, ajá. pero se lleva a diluciones.
Okay.
A diluciones okay. en un mortero.
Sí.
Por cierto, a mí me amo los morteros. Se lleva en diluciones a un mortero con lactosa.
Okay.
Se va diluyendo ajá. y triturando.
Okay.
La trituración hace que la sustancia vaya potentizando su energía.
Okay.
Pero se va diluyendo también.
Okay.
Y hasta que tenemos dosis
ajá.
que se llaman infinitesimales,
okay.
en donde aplicando leyes de física o de química ya ajá. no encuentran materia a veces.
Okay.
Y es ahí donde los homeópatas nos quieren meter en leña verde, porque
okay.
nos dicen que si ya no lleva materia, que como cura.
Exacto. Si ya no existe la materia, ¿cómo existe
sí,
el producto?
Pero en esa dilución y trituración que se va haciendo,
ajá.
Se va desprendiendo energía potentizada.
Okay.
Que es la que va a simbrar la energía vital del cuerpo. Una energía de una sustancia.
Exacto.
Simbra una energía de un cuerpo, una energía vital de un cuerpo, una energía que okay. está deteriorada, que está alterada.
Okay, okay,
son dos okay. energías juntas.
Sí. Que al unirlas está, hacen una reacción, obviamente.
Una que está en potencia,
ajá.
la del remedio.
Sí.
Y una que está en dinamismo,
ajá,
que es la del hombre, pero sí, esa energía está baja.
Okay, okay.
Está alterada.
Okay.
Entran las dos y por ley de similitud van a actuar.
Okay, okay.
¿Sí?
Sí.
Pero bueno, ya al médico homeópata le toca decidir qué potencia, qué frecuencia, y en qué momento de la enfermedad le va a dar el medicamento al paciente.
¿Cómo decido esto? Obviamente no me lo vas a explicar en un momento porque es algo que se estudia durante años, pero sintetizado, ¿cómo sabe el homeópata qué dar? Bueno, quedar a lo mejor no, es más fácil porque pues ya hay los libros que nos dicen para qué son cada una, ¿no?
No, las materias en la escuela.
Pero ¿en qué dosis dar? Porque eso pues no puede ser.
Mira,
porque eso... hablamos de algo muy importante, perdóname que te interrumpa, hablamos de algo muy importante al principio, dijiste algo básico para mí, que es que la homeopatía no es generalizada, es particular, individual, exactamente.
Sí.
Entonces, ¿cómo sé cuál es, o cómo sabes tú cuál es la dosis buena para mí?
Ah, porque tengo que, yo, el homeópata tiene que aprender a ver la energía vital del paciente desde que entra.
Ok, ok.
La energía vital se percibe con la mirada, con la expresión del rostro, con la forma de sentarse o de caminar del paciente.
Ajá, la vitalidad.
El tono, el tono de su pisada, de su voz.
Ok, ok, sí.
Y bueno, ya todo eso es sumatorio hasta que llega la exploración,
claro,
con el interrogatorio de qué le pasa, qué siente,
claro,
desde cuándo,
claro,
y ya con la auscultación. Si hay laboratorio, todo nos sirve, todo. El homeópata pregunta mucho y busca muchísima información, mucha.
Ajá.
Un interrogatorio homeopático es muy tardado.
Ok.
Y después de ahí vamos a decidir, qué medicamento homeopático y también la dosis y la frecuencia. La potencia,
ajá,
se adecua de acuerdo a la a la fuerza vital del paciente.
Okay.
Si el paciente tiene una vitalidad muy buena,
ajá,
voy a usar una dosis que sea como alta.
Ok.
Alta.
Porque puede soportar más.
La puede soportar el paciente.
Ok.
Alta, estoy hablando, por ejemplo, una 200 centesimal, 1000 centesimal.
Ok.
Sí. Pero si el paciente tiene una energía vital muy bajita,
ajá,
o está en un cuadro agudo también de una enfermedad,
ajá,
por ejemplo, una neumonía en un paciente joven,
ajá,
Tampoco no le voy a dar una dosis alta.
No, porque está débil de la neumonía.
Está débil por la neumonía.
Sí.
Entonces voy a dar dosis bajita, pero más repetida.
Pero todavía entiendo entonces que una neumonía en una persona de la tercera edad, la dosis es todavía mucho más
mucho
baja.
Más
porque
bajita,
esa persona ya tiene la deficiencia física de la misma edad, de su trayectoria por la vida,
sí,
que la del joven, obviamente.
Sí.
El joven tiene la vitalidad de su juventud.
Sí.
Y la persona de la tercera edad pues ya no tiene esa vitalidad, esa fuerza de la juventud, precisamente por el paso del tiempo, entonces no soportaría la misma dosis. Aunque tengan las mismas enfermedades, la dosificación sería diferente por su, ¿cómo le dijiste ahorita? Su vitalidad,
su energía vital.
Okay,
su energía vital. Nosotros
ya
los homeópatas, por lo menos en la homeopatía ortodoxa,
ajá,
que es la que sigue el método fiel de Hahnemann, lo que vemos es vitalidad.
Okay.
Y hablamos de una fuerza vital del ser humano. Todo
sí,
esto, este cuerpo,
sí,
es como el envoltorio.
Sí, sí, claro.
Sí. Pero realmente lo que vamos a curar es una energía vital alterada. Una
claro,
energía que...
Pero sin embargo, cuando llega una persona contigo, llega enferma, entonces va a llegar disminuida, ¿no?
O claro,
sea, yo ahorita traigo gripa y no soy la misma persona que has visto cuando llego sin gripa.
Uh-huh.
Entonces, en este caso mío, por ejemplo, ahorita puedes notar una diferencia quizá, pero si me estuvieras viendo por primera vez y me vieras enfermo, ¿cómo puedes determinar mi vitalidad física si no me conoces?
Ah, porque te voy a preguntar primero.
Ah, okay.
O sea, voy a hacer una historia clínica.
O vas a basarte en mi actualidad, no en mi pasado.
No. El homeópata tenemos que ver todo.
Todo.
Aunque sea algo agudo,
ajá,
tenemos que ver el ayer.
El historial.
El ayer, esas enfermedades que ha padecido.
Okay.
Y no solamente lo que él ha padecido. ¿qué herencia trae?
Ok, ok.
Sí, porque su ayer
sí.
es lo que padecieron sus papás
okay.
o sus abuelos.
Ok.
Su hoy es su vida.
Claro.
Pero él es la suma de todo eso.
De todo eso, exacto, sí, claro.
Y puede ser que esta gripa que tú traes
ajá.
sea una gripa recurrente en tu historia. A lo mejor desde niño la vienes trayendo y solamente la has suprimido con fármacos.
Exacto, sí. Que sí. eso es lo que realmente hacemos hoy en día, ¿verdad?
Sí.
Me siento gripado, voy y me tomo un desenfriol o un agrifén o un no sé,
sí.
que me mate los síntomas para ya no sentirme enfermo en lo que pasa el virus o en lo que es mi cuerpo
el
procesa
cuadro,
o
sí,
no sé el cuadro
ajá.
y ya cuando me siento bien ya dejo de tomarlo.
Sí.
Pero en realidad no lo corregí.
Sí, no, porque una gripa pareciera que es algo tan sencillo, tómate algo rápido.
Sí.
Pero ¿y qué tal que es tu historia?
Exacto. Sí,
es tu historia.
Desde niño la vienes arrastrando.
Y la has suprimido. Suprimir es que sí. solamente te has tomado algo y que se quite rápido.
Sí,
¿no?
Exacto, sí.
¿Sí?
La tapaste, pues.
Sí, y el homeópata, uno de los postulados así que tenemos, pero que en la Escuela de Especialidad en Homeopatía de México nos recalca, y Hahnemann en sus escritos en el Organón, que es el libro cumbre que hizo.
Ajá.
Nos remarca que la enfermedad no hay que suprimirla.
Hay que corregirla o eliminarla.
Sí, de raíz.
Exacto, exacto.
Porque suprimir una enfermedad es como hacer un monstruo de enfermedades.
Claro, porque se va volviendo crónico, ¿no?
Se va volviendo crónico y eso se va haciendo otra cosa y otra cosa.
Claro, claro.
Y se va volviendo, lo que era curable se hace hasta incurable después.
Sí, sí, una simple gripa se te convierte en pulmonía porque no la atendiste y porque ya estás sensible.
O una bronquitis,
bronquitis
crónica.
Sí, sí, claro. Sí, dije pulmonía por decir una cosa.
Sí. Y,
o sea, pero ya cuando la queremos curar ya está tan arraigado aquello en nuestro cuerpo que
a veces ya nada más el homeópata se encarga de paliar porque ya ni siquiera puede curar.
Ya, exacto.
Porque ya dañó órganos
ya,
por haber
exacto,
suprimido
sí,
tanto.
Sí. Ya es parte de ti.
Sí.
Ya se convirtió en parte de ti.
Y este punto es muy importante, aunque no me lo preguntas, te lo digo,
ajá.
que no es bueno que un paciente se recete homeopatía solo.
Solo, ok.
No. Porque
no, y sobre todo porque no sabe las dosis. O sea, estás hablando de productos que pueden ser dañinos, me imagino. Porque
sí.
estás hablando de un veneno, de una víbora del Brasil. Que digo, si me tomo un frasquito o gotas, a lo mejor me va a provocar una muerte, ¿no? A lo mejor.
No, olvídate. Un medicamento homeopático nunca se va a vender a una dosis letal que mate a alguien.
Ah,
ahí
okay,
qué bien que tocas ese tema.
Ah, okay.
Jamás en una farmacia homeopática se tiene un veneno que sea capaz de
al
matar
100%.
A un... No, para nada, ya nos hubieran metido a la cárcel. No, ni toxicidad. Por ejemplo, tenemos arsénico álbum como medicamento.
Sí.
O Nux vomica, que es una nuez que tiene estricnina.
Ajá.
Pero esos medicamentos, ya que están en una farmacia homeopática, no son letales para matar a nadie.
Okay. O sea, yo puedo llegar a una farmacia homeopática y darle un trago a un frasco que
no
tenga
no te mueres
arsénico,
en sí por la sustancia.
Me va a provocar alguna enfermedad.
Te va a provocar síntomas de la experimentación.
Una diarrea de aquellas que te
pero
conté,
no te va a matar como tóxico.
Sí, no es
ni
letal.
Como un veneno.
Ok.
Sí, eso que quede
bueno
bien claro.
Sí, claro. Porque luego hablamos de que, por ejemplo, acabas de decir que arsénico, a mí me han recetado arsénico. Para dolor de estómago, por ejemplo.
Uh-huh.
Entonces, uno si piensa, uno se imagina que el homeópata tiene en su botica el frasco de arsénico ahí a que lo destapas y le sale humo así, ¿no?
No, ya no se hubieran metido a la cárcel a los homeópatas.
No matas a nadie, o sea, no, lo mejor pudieras tenerlo y dosificarlo, pero ya entiendo que no, que ya cuando llega a la farmacia homeopática ya viene dosificado a tal densidad que ya no es letal.
Sí, concentración.
Concentración.
Sí. Y aquí cabe resaltar que pues los homeópatas, los médicos, sí les pedimos a los pacientes que no se mediquen.
Sí, claro.
Porque
no es malísimo medicarse cualquier cosa.
Las dosis y las potencias y las frecuencias sí no es así como tan fácil.
Tienen que estar medidas, digo,
Sí. Entonces se pueden agravar porque no es que se va a morir con la sustancia tóxica, pero sí le puede provocar síntomas de experimentación.
Ok.
A esa persona.
Ok.
Un ejemplo.
Que no sabe manejar la persona esos síntomas, obviamente.
Sí, no sabe porque no sabe más
claro.
fundamentos.
Claro.
Un ejemplo. Hay un medicamento para gripa aguda que a lo mejor se te sirve ahorita.
Ah.
Ahorita vemos. Y entonces ese medicamento se llama Aconitona Pelus.
Ok.
Ese medicamento se da para gripes que son recientes por una exposición a viento.
Ok, ok.
Y el paciente de la nada empieza a moquear, lagrimear. Ajá. Y siente escalofrío y como un catarro, ¿no?
Ok.
Se le da arsénico. Digo, perdón, aconito.
Sí.
Pero si no se le adecua la dosis, si no se le adecua la frecuencia y la cantidad de veces que se le va a dar, porque un medicamento homeopático no se tiene que repetir tantísimas veces.
Ok.
A veces con pocas dosis ya hay una reacción.
Ok, ok.
Si no se cuida, ese medicamento puede provocar taquicardia.
Ah, ok.
No se muere el paciente.
No, pero tienes un susto.
Pero se pasa
de
por un susto, sí, claro. Porque aconito da, sí, como síntomas de reacción. Sí,
sí. Me está dando un ataque al corazón con esto.
Ajá, y el paciente se asusta.
Sí, sí, sí. Y fíjate, yo que te iba a decir que me dieras un shot así de frasco para que de una vez me
si
la corta.
Si quieres, experimentamos.
No, gracias.
Entonces,
Tere, está muy interesante la plática y nos podremos quedar aquí todo el día, la verdad, porque tienes una plática muy, muy, muy buena. Pero el tiempo de radio es corto. Regálanos la manera de cómo la gente, porque estoy seguro que alguna persona que nos escuche va a decir, ah, yo quiero curarme con homeopatía, yo quiero experimentar esto. ¿Cómo te pueden localizar?
Ah, pues mira, por Face, sí, en Ser Salud.
Ser Salud.
Doctora Tere Pérez.
Muy bien.
Ajá. En la página web
www.drateresapérez.com. Bien.
Y pues nada más, el teléfono es 442-242-2098.
Dame tu dirección, por favor. Por cierto, está en la ciudad de Querétaro.
Querétaro, sí. Es Camelinas 15, Jardines de Querétaro.
Bien. ¿Y sí, necesitas hacer cita a la gente para...?
Sí, de preferencia, sí, porque una cita tarda por lo menos una hora y...
Ajá. Para pues, no tener a la gente esperando.
Sí, esperarlo, sí.
Perfecto.
Sí, sí, sí.
Tere, te invito a que en el futuro hagamos otra plática porque yo sé que apenas rascamos así la superficie.
Con mucho gusto. Es como mi pasión la homeopatía, entonces...
Yo sé que eres
Es muy
una...
extensa y bueno, pues...
No porque estés presente, pero la verdad es que he tenido la oportunidad de platicar con Tere ya en varias ocasiones y sale a relucir su conocimiento y su pasión por lo que hace. Entonces, cuando se encuentra una persona que se apasiona por su práctica, por su profesión, por lo que hace, resulta que te encuentras con una persona que es muy buena en lo que hace, porque tu trabajo no es trabajo, es diversión para ti.
Bueno,
entonces,
sí, me
yo me supongo que dices, ay, me voy a relajar y te pones a leer libros de homeopatía.
Más o menos.
Ya me lo imagino. Tere, te agradezco mucho que nos hayas
Muchas
acompañado
gracias,
esta
Pablo,
tarde
por la invitación.
Y te esperamos muy pronto. Ojalá que en unos cuantos programas podamos regresar contigo y sigamos platicando más sobre este bello tema de esta hermosa medicina, porque me ha servido mucho a mí.
Ok, muchas gracias,
te agradezco.
Con mucho gusto, sí.
Y quédese usted en el 55, desde el 55 vamos a ir a una pausa comercial, regresamos en un momento con otra entrevista muy interesante para usted. Ya volvemos.
No te retires, todavía tenemos más para ti en Desde el 55. Ya volvemos. Estamos de regreso contigo. Esto es Desde el 55.
A continuar con el programa Desde el 55, y antes de seguir con la siguiente entrevista, déjeme recordarle que si usted quiere puede descargar la aplicación que tenemos en el Play Store de Google, para que no batalle. Con un solo clic en su teléfono va a poder escuchar la programación de la radio en la red.com y todos los programas que tenemos como este Desde el 55. Y ahora sí, le voy a presentar nuestra siguiente entrevista. Es una invitada muy querida que ya hemos tenido antes, la tuvimos vía telefónica, pero hoy la tenemos en persona. Es la licenciada Ana Isabel Escobosa, experta en lo que es el desarrollo de empresas nuevas, pymes, empresarios, emprendedores, y una experta en todo lo que es el financiamiento, las situaciones financieras de estas empresas. Y precisamente hoy nos va a platicar de la importancia de obtener buenos recursos financieros, o sea,
no acercarse a cualquier lado a obtener este dinero para el funcionamiento de la empresa. ¿Por qué es importante esto? Y bienvenida antes que todo, Ana Isabel.
Buenas tardes, Pablo.
¿Cómo estás?
Bien.
Qué bueno, me da gusto. ¿Por qué es importante que los empresarios, los emprendedores, tengan buen financiamiento para sus operaciones?
Tengo 13 años dando consultoría y capacitación a las pymes.
Ajá.
Aproximadamente capacito unos 5,000 personas al año. Y en mis capacitaciones, las personas se acercan preguntando por una fuente de financiamiento.
Ok.
Entonces, me he estado dando cuenta que estas empresas escogen mal las fuentes de financiamiento. Algunos de ellos me platican lo que les ha pasado y es preocupante. ¿A qué me refiero? Resulta que por diferentes circunstancias estas personas escogen o una microfinanciera o una arrendadora o una caja popular, uh-huh, una SOFOM, etcétera, pero no les correspondía el tipo de crédito que necesitaban,
okay,
o al giro de negocio que tienen, o simplemente porque les dieron el dinero fácil, rápido, nada,
claro,
más con un IFE, nada más con sí, un comprobante de domicilio, y en 24 o 48 horas les dieron el recurso.
Claro.
Pero después viene el problema.
Viene muy caro ese recurso.
Así es, porque viene el problema y se dieron cuenta que ya no lo podían pagar.
Exacto.
¿No? Entonces, ese es el pan de todos los días.
Claro, claro.
De todos los días. Hace poco he estado dando cursos y capacitaciones, inclusive congresos, de diferentes formas de financiar una empresa. Ahorita acabo de regresar de San Luis Potosí de un congreso de financiamiento.
Ajá.
Y es lo mismo, ¿no? Los empresarios se acercan diciendo que no sabían.
Claro, pero déjame entender esto. O sea, yo estoy operando diariamente mi negocio y estoy vendiendo, y estoy o prestando el servicio. Estoy vendiendo mi servicio, mi producto, lo que sea. Sin embargo, necesito ir a pedir dinero prestado porque no me alcanza. ¿No está haciendo negocio? ¿O por qué es este financiamiento que tengo que obtener?
Mira, el financiamiento primeramente es una opción de crecimiento.
Claro, ok.
Pero los empresarios no lo ven así. El financiamiento lo ven para cuando ya están con un problema encima.
Ajá.
Y para pago de pasivos.
Estamos hablando de los pequeños empresarios,
de la microempresa.
Sí.
Porque, bueno, la empresa mediana y grande sí tienen toda esta parte que necesitan de planeación cubierta.
Mm-hmm.
Pero la microempresa no.
Ok. Es el gran problema que enfrentan todos los empresarios y la microempresa en México, que es muy grande, pero que no tienen estos entrenamientos como el que tú les ofreces en tus seminarios y en tus cursos, para que aprendan de dónde bajar recursos, ¿no? Hace tiempo que estábamos platicando, tú me decías de un recurso que se ofrece cuando tienes facturación y que te pagan a 3 meses, que eso sucede mucho cuando una microempresa le da servicio a una gran empresa, que le paga muy tardado, que se tarda hasta 3 o 4 meses en pagarle, y entonces la microempresa ya para cuando recibe el dinero lo suelta y lo debe todo porque tuvo que sustentar o mantener su operación por 4 meses sin dinero. Eso requiere dinero prestado o financiamientos mal adecuados como los que estamos hablando. Y entonces me decías, uh-huh, que hay un recurso donde su factura que les entrega la empresa la pueden, como quien dice, canjear o la pueden cobrar de un sistema que les cobra muy poquito de interés por esa factura. Y es una manera de capitalizarte inmediatamente, ¿no? O sea, ya cuando... O sea, como quien dice, vendes tu facturación, ¿no?
Ese proceso se le llama factoraje. Y bueno, es una forma de financiamiento.
Ajá.
Y algunas personas desconocen de ello.
Claro, claro.
Hace poco entrevisté a 2 empresarios que los puse como testimonios para mis capacitaciones y mis congresos de financiamiento.
Uh-huh.
Y están en esa categoría los 2.
En esa etapa, donde no tienen
Así
dinero
es.
Para operar.
No, simplemente desconocen que existe esto. Hay un señor que se dedica a transporte, le vende a un cliente grande. Él tiene 8 camiones y este cliente pues es una empresa coreana,
uh-huh,
donde el señor desconocía que existe el factoraje y que existen algunas fuentes de financiamiento adecuadas para su giro de negocio.
Ajá.
Y ese señor factura aproximadamente 250 mil pesos a la semana. Ajá. Y en temporada alta factura 450. Estamos hablando que aproximadamente pues son 2 millones de pesos mensuales. Ajá. Y si esta empresa se tarda 3 o 4 meses en pagarle, pues ya son 6 millones de pesos.
Claro.
Que a él le pega mucho. Entonces pues sí. él ahorita lo tiene, está hundido económicamente. Sus camiones los tiene empeñados, son 8. Entonces depende de ese cliente nada más. Entonces si desconoce que existe el factoraje donde puede él descontar ese documento,
claro,
anticipadamente y tener recurso, pues sería otra circunstancia.
Fíjate qué curioso que menciones esto. Nosotros pensaríamos, cualquier persona diría, una persona con 8 camiones, pues le va muy bien, ya está del otro lado, ya no tiene problemas, o sea, sus problemas deben ser de otros, ¿no? Pero está facturando entre 1,000,000 y 1,600,000 al mes, ni siquiera al año, al mes, y uh-huh. tiene 8 camiones, entonces ya la vida la tiene padre, ya la tiene hecha ese señor, y no, todo lo contrario, ¿no? O sea, está hundidísimo y con los camiones empeñados y por no conocer un simple recurso que se ofrece de factoraje, donde puedes ir y decirle, aquí está mi factura, páguenmela, yo me tomo, a lo mejor no cobro el 100% de la factura, obviamente, porque me van a cobrar un porcentaje, pero debe ser mínimo ese porcentaje.
Mira, ese cliente tiene liquidez en su empresa y podríamos decir, bueno, que es un que podría ser un negocio bastante viable.
Ajá.
Lo triste que platicábamos ahorita, pues es eso, que él nos desconoce.
Ajá.
Todo lo que hay allá afuera en cuestión de financiamiento.
Claro.
Entonces, por esa razón, por haber escogido una fuente de financiamiento que no es la adecuada a su giro de negocio,
claro,
él paga 4 millones de pesos al año.
Wow.
En intereses.
¿Qué dirías? Bueno, se está ganando 1,000,000 al mes, 4 millones al año es nada, pero en puros intereses pagas eso, pues ¿cuándo terminas de pagar la deuda?
No, pues por eso está en problemas. Entonces, ajá, ahorita la situación es reestructurar ese crédito,
claro,
para poderlo encauzar a uno que sea adecuado para él y que aproximadamente pague 1,000,000 en lugar de 4.
Exacto. Fíjate la diferencia, 3 millones de pesos que se van a poder usar en la empresa misma en lugar de dárselos a alguien más.
Es correcto, él está trabajando para pagar a las financieras que escogió.
Definitivamente. La mala administración de los recursos en cuanto a préstamos, no los recursos que entran a la empresa normales de venta, sino de préstamos, de financiamiento, le están haciendo perder su negocio.
Así es.
Y qué barbaridad. El otro caso que platicabas, me dijiste, tienes 2 casos.
Sí, el otro caso es un señor que fue a una asesoría conmigo hace poco. Ajá. Y él tenía 3 comedores industriales.
O sea, él ya los perdió.
Ya los perdió.
Wow.
Él ya los perdió, ya perdió su negocio. Le daba servicio a 3 comedores industriales de arriba de 1,000 personas, okay, cada uno.
Okay.
Empezó a dar créditos a sus proveedores. Y pues él también andaba con... no conseguía...
Financiamiento.
Entonces, pues, rebasó todo.
Error muy grande, ¿no? ¿Cómo puedes dar crédito si tú no tienes crédito?
Entonces, es correcto.
O sea, tú dejas que no te paguen inmediatamente, te pagan en 1 mes o en 2 meses, pero tú sí tienes que pagar inmediatamente. Entonces, a menos de que tengas muchos millones en el banco que te puedan financiar, o sea, que tú mismo te financies toda esta operación de crédito y pago, pues no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, no tiene ninguna lógica el que a mí no me pagas, pero yo sí pago. O sea, yo te dejo que a mí no me pagues y yo sí pago, entonces pues no.
Así
no.
Es. Eso fue lo que le pasó.
Y perdió sus negocios, obviamente, pues no tenía con qué pagar.
Él perdió su empresa.
Ya no tenía proveedores que le dieran, porque obviamente si no me pagas, pues no te puedo pagar proveedor, no hay comida, no hay verdura, no hay... Es más, a lo mejor ni a los empleados les podía pagar porque pues no hay sueldos. Pues ¿cómo? ¿Quién trabaja, no? Y ni modo que trabajes tú solo 3 comedores y menos para 1,000 personas cada comedor.
Así es, de cada 10 personas que me hablan, me llaman por teléfono, me mandan un mensaje, un correo electrónico preguntando cuál mejor opción hay para financiarse o cómo le hacen en su empresa. De esos cada 10, 9 son por algún problema.
De problemas de financiamiento.
Y uno es para crecimiento del negocio.
Pero tú dijiste algo muy importante al principio de la entrevista, es que el financiamiento no debe verse solamente como la recuperación de recursos o para operar, sino debe verse para crecimiento. Yo estoy operando bien, tengo mi salón de belleza, por decir, un negocio, y tengo mis clientes, pago mis proveedores, pero si quiero crecer, tengo que obtener un financiamiento, y el financiamiento tiene que ser el adecuado. Vamos a tomar un momento para irnos a una pausa, si me permites, y ahorita que regresemos me platicas cuáles son esos financiamientos adecuados y dónde los podemos encontrar. ¿Sí? Vamos a la pausa, ¿me permites?
Claro que sí.
Muy bien, quédense con nosotros, amigos, desde el 55. Vamos a un momento para que escuchen nuestros patrocinadores, que esos son los que nos pagan a nosotros por estar aquí. Y regresamos en un minutito, no se vaya.
Estás escuchando desde el 55 por radioenlared.com. Estamos de regreso contigo. Esto es Desde el 55.
Ya estamos de regreso aquí en Desde el 55. Estamos platicando con la licenciada Ana Isabel Escobosa, experta en lo que es el financiamiento para empresarios, emprendedores, pymes y hasta a lo mejor alguno que otro negocio pequeño y grande que les puedes ayudar. Estábamos hablando de el daño que puede ser tan grande para una microempresa o para un emprendedor, el obtener financiamientos que no son adecuados para su giro y que le están costando mucho dinero. Hablamos de dos casos que tú nos hiciste el favor de compartir, en donde uno ya perdió su negocio y el otro está a punto de perderlo. Ya dijimos el problema y yo creo que mucha gente que nos está oyendo dice, sí, ese es mi problema, no tengo liquidez, no tengo dinero, ¿dónde encuentro dinero? Vamos a darles una solución. ¿Me puedes, por favor, platicar dónde está el dinero? ¿Dónde se obtiene el dinero?
Mira, primeramente, lo que yo les digo a los emprendedores y empresarios, a microempresarios, es que se involucren en este tema. Hay tres formas de financiar una empresa.
Ajá.
A nivel gubernamental, a nivel institucional y a nivel financiero.
Okay.
A nivel gubernamental, pues tenemos todas las dependencias de gobierno federal que manejan fondos perdidos, donde está condicionado a ciertas características que tiene que cubrir el emprendedor para ganarse ese fondo perdido y que no lo pague.
Okay.
Manejan algunas dependencias la tasa blanda.
Okay.
Es una tasa muy pequeña que paga el emprendedor empresario. A nivel financiero,
cuando hablamos de una tasa muy pequeña, estamos hablando de
un 7, 8%, 12%, más o menos, que es una tasa blanda.
Muy bien.
Y está condicionado a hacer un plan de negocios perfecto, a pegarse a las reglas de operación de las instituciones.
Ok.
A hacer un proyecto que genere empleo, que cubra la necesidad de un mercado, etcétera, que esté apegado al plan de desarrollo gubernamental, etcétera.
¿Eso nomás es a nivel federal o también a nivel estatal y municipal se presenta?
A nivel estatal y a nivel municipal también hay dependencias, pero generalmente son con una tasa blanda.
Okay.
No es con fondo perdido como en las federales.
Como las federales, ok.
A nivel financiero tenemos SOFOMES, arrendadoras, cajas populares, uniones de crédito, la banca comercial, todos los bancos que nosotros conocemos, Bancomer, Banamex, etcétera.
Todo a cobrar el
donde es un crédito y se paga.
Sí, claro. Y ahí sí se paga con un interés del 25 o 30%, no sé.
Hay una tasa con un fija, con unos puntos extras que cada banco
determina.
Determina. Pero sí es importante recalcar eso, porque hay mucha confusión entre los emprendedores de la fondo perdido y el crédito.
Okay.
Entonces dicen, ay, pues los bancos dan apoyo. No, el apoyo es eso.
Sí, claro.
Apoyo. Y el crédito se paga.
Sí, claro.
Entonces todas las financieras tienen esa parte de cobrar una tasa de interés.
Claro, y el apoyo es 5 veces o 6 veces más difícil de conseguir que el crédito. El crédito, si tienes manera de un aval o un bien o alguna cosa, a lo mejor te dan con más facilidad.
Hay que cubrir otras características sí, que son diferentes a las gubernamentales. Ajá. Ahí pues ahí se basa en la antigüedad, en el giro, claro, en la edad
sí.
del solicitante, en la solvencia moral, la solvencia económica, el aval, uh-huh, las garantías, el estar al cumplimiento con el SAT,
exacto,
tus obligaciones fiscales, el estar dado de alta, porque hay gente que todavía pregunta que si tienen que estar dados de alta para poder obtener un crédito, también el tener un buen historial crediticio, estar con buen antecedente en el buró de crédito.
Si eres una empresa si eres físico, moral.
Los balances, todos los estados financieros, ¿no? El balance general, estado de resultados, claro, flujo de efectivo, todos esos documentos que son necesarios para poder ver si
calificas o no.
Si calificas para un crédito o no.
Sí.
Es correcto.
Y los otros no es tanto requisito, pero son más limitados porque no se dan todo el tiempo como los del banco y hay que apegarse a las directrices que tiene el programa en específico.
Así es.
Sí. Ahora, también dijiste que había tres. Ya hablamos de el gubernamental, los apoyos, y ya hablamos del financiero, que son los bancos o los cajas de ahorro. ¿Cuál es el otro que hay?
La otra forma son las instituciones que están a nivel nacional e internacional, como crowdfunding, New Venture,
okay,
Ashoka, GEMAC, okay, Ángeles Inversionistas,
okay,
son instituciones que se dedican a apoyar a los emprendedores,
ajá,
y empresarios a financiar su proyecto de negocios a cambio a lo mejor de una participación.
Claro.
Por las acciones de la empresa.
Ajá.
Algunos tienen diferentes modalidades, otros tienen pues también, por ejemplo, crowdfunding pues tiene recompensas,
claro,
tiene donativos,
claro,
tiene,
claro,
préstamos. O sea, tiene 3 esquemas financieros y 2 que no entran dentro de los financieros.
Claro. Ya hasta tenemos un programa de eso, ¿no? De los tiburones esos que llegas y les presentas y a lo mejor te asocias con uno de esos tiburones, ¿no? Si te va bien.
Así es correcto. Han crecido mucho estas instituciones donde se levanta capital.
Ajá.
La semana pasada que estuve en San Luis Potosí, se reunió una bolsa de 50 millones de pesos para apoyar a los proyectos de emprendedores, simultáneamente a las conferencias que estábamos otorgando a los empresarios. A puerta cerrada estaban Ángeles Inversionistas,
ajá,
escuchando los proyectos de negocios de los emprendedores.
Ajá.
Fue a puerta cerrada por la parte de protección intelectual.
Sí, claro.
Pero tenían una bolsa de 50 millones de pesos. Entonces,
muy interesante eso.
Ha crecido mucho estas, claro, instituciones que están apoyando estos proyectos,
sí,
donde las características son diferentes a las financieras y a las gubernamentales.
Claro.
Las características de esas instituciones es tener un proyecto novedoso, un proyecto acelerable, escalable,
ajá,
de crecimiento rápido.
Y a lo mejor es dinero que no tienes que regresar, no tienes que pagar, pero lo cubres con acciones de tu empresa, como es con participación de tu empresa. Uh-huh. No es alguien que te preste dinero, es alguien que se asocia contigo.
Es otro esquema, pero ha sido muy atractivo, ha crecido impresionantemente.
Ajá.
Hay muchas instituciones ya.
¿Cómo que puedo yo saber, licenciada, ¿cuál es lo correcto para mí? ¿Qué es lo correcto para mí?
Bueno, cada empresa es diferente. Hay que tomar en cuenta muchos aspectos, el giro del negocio, el ciclo operativo del negocio, la antigüedad. porque con una sola variante pueden cambiar. Por ejemplo, no sé, si alguna empresa es nueva y no tiene los 2 años, pues puede cubrir varios requisitos, pero si no tiene la antigüedad que piden los bancos, que son 2 años, pues tendría que buscar otra fuente de financiamiento.
Claro.
Entonces, cada empresa es un saco hecho a la medida.
O sea, nada está escrito para todos, sino cada quien tiene que ser en lo particular. ¿Cómo puedo yo ayudarme a mí y a mi empresa a obtener un crédito, a obtener un... En cualquiera de los esquemas que hemos platicado, ¿cuál es la base que yo debo de tener que cualquiera me va a pedir?
La base, pues tener un plan de negocios.
Un plan de negocios,
okay. Un proyecto de inversión, porque la financiera la necesita el...
Sí, pues tu plan de negocios es en papel, en blanco y negro, el esquema de cómo está tu negocio, aunque no lo tengas, la potencialidad que tiene a futuro, las posibilidades de que sigue, que persista, de que pase el famoso primer año de operaciones que en el que se caen tantos negocios y que tenga la viabilidad de crecer realmente, no que... Pues no sé, ¿verdad? Ahí está plasmado todo. Hemos hablado mucho la vez pasada que platicábamos contigo, nos hablabas del plan de negocios, de la importancia de tener un buen plan de negocios, y hoy vuelve a aparecer el término, ¿no? El plan de negocios es la base de muchas cosas.
Sí, porque el proyecto para una institución gubernamental es ese, el plan de negocios.
Claro, claro.
Nadie le va a prestar dinero a alguien que no conoce.
Exacto.
Entonces,
sí, porque no te conoce
nadie. Quien lo avala es el proyecto el plan de negocios. En una financiera, pues le llaman proyecto de inversión.
Claro.
Donde hay una información muy completa, muy parecida al plan de negocios. Y en lo que hacen las instituciones, pues también se necesita un proyecto de plan de negocios, porque la parte financiera y la parte de comercialización y mercadotecnia son primordiales para que un inversionista pueda decir si le entró a tu proyecto de negocios, claro, al emprendedor o claro. No.
Ahí está plasmado todo en ese...
Es correcto.
Y lo que decíamos la vez pasada, el plan de negocios te sirve hasta a ti mismo para saber si realmente estás llegando a tus metas, si estás alcanzando tus objetivos como empresa, y si no, en dónde estás fallando y qué debes hacer para ajustar para poder lograrlo. O sea, no nada más es para obtener dinero, también es para que tú tengas una guía de cómo tu negocio debe estar operando y a qué objetivos o a qué términos debe llegar, en qué tiempo, para saber que vas en buen camino.
Así
con
es.
Con un plan de negocios.
Así es.
Pero entonces, ¿a quién nos podemos acercar para que nos ayude con esto de obtener el dinero? Porque digo, ahorita mucha gente diciendo, pues sí, yo quiero el dinero, ya me dijiste dónde encontrarlo, pero ahora, ¿cómo le hago para encontrarlo?
Primero, el gran compromiso de los empresarios es involucrarse en este tema.
Ok, empezar a ir a cursos, empezar a ir a
capacitarse,
seminarios, capacitarse.
Y acercarse con personas que conozcan estos temas.
Ajá.
Para que los puedan orientar y puedan escoger la mejor fuente de financiamiento que necesitan para su empresa.
Ok, ¿y dónde encontramos estos cursos? ¿Hay gratuitos o hay que pagarlos?
Hay gratuitos y hay pagados en cámaras empresariales, en gobiernos municipales y estatales. Están dando capacitación en todas las áreas de negocios para concientizar sobre lo mismo, y no nada más en cuestión de financiamiento, en marketing, en registro de marca, en patentes,
claro, claro,
en calidad, etcétera, en todas las áreas.
Ahora sí que nadie va a venir a tu negocio a decirte, oye, ¿quieres cursos? Tienes que moverte tú, salir del negocio, ir a buscar, ir a meterte a la Secretaría de Economía federal o estatal, ir a meterte al Palacio Municipal, ir a meterte a donde tú creas que te van a dirigir y preguntar, oiga, ¿dónde encuentro dinero? ¿No? A lo mejor no así, pero sí estar presente y decir, ¿dónde encuentro cursos para prepararme para hacer un plan de negocios? ¿Habrá quien te ayude a hacer un plan de negocios, inclusive sin costos, si le está pagando el municipio o si le está pagando el Estado? ¿Habrá gente que te pueda ayudar a hacer una buena presentación, a decirte en dónde, a decirte cómo y que te guíen a obtener estos recursos que son tan importantes para que un negocio pueda crecer? Como dijiste tú al principio, estos recursos no deben de utilizarse para pagar pasivos, aunque digo, sí se usan así, pero en realidad el objetivo idóneo para un financiamiento es para crecer, que tu negocio realmente tenga una sucursal o que amplíes tu inventario, cosas así para que crezcas con tu negocio, ¿no?
Así es.
Así es. Esa es tu palabra favorita. Así es.
Sí, pues es que así es correcto.
Es correcto. Pues dinos, yo estoy seguro que habrá gente en ese momento que diga, ¿cómo puedo contactar a la licenciada para que me guíe? Me gustó lo que dijo, me siento cómodo con lo que dijo. ¿Cómo te pueden contactar?
Mira, te puedo pasar un correo electrónico.
Ajá.
Es el medio ahorita más accesible para poder comunicarse conmigo.
Ajá.
Debido a que continuamente estoy dando capacitación.
Okay.
Y bueno, mi correo electrónico es relieve@yahoo.com.mx.
Ajá.
Y bueno, pues estoy a la orden de las personas que están.
¿Redes sociales? ¿Estamos presentes en redes sociales o todavía no? No.
Todavía no
estamos. Okay,
todavía
pero
no.
Pronto vas a estar en redes sociales para que te encuentren también y te puedan contactar por ahí. Y teléfono, algún teléfono o solamente por el correo electrónico.
442
ajá.
362
ajá.
7353.
Sí, con la salvedad de que les pedimos a la gente que no abuse ese número, si
o por vía WhatsApp.
O también por vía WhatsApp, sí.
Y ya después me comunico, regreso la llamada.
Comuníquese en horas de oficina para que no esté sonando fuera de horario y para que lo puedan atender realmente como se debe. Licenciada Ana Isabel Escobosa, le agradecemos mucho que nos haya dado esta guía para la gente, que es bien importante porque todo mundo anda tras él. Todo el empresario anda tras dinero, ya sea para crecer, ya sea para pagar pasivos, como habíamos dicho. Y a veces el obtener financiamiento donde no se debe puede costarnos nuestro negocio, como ya lo hemos visto en estas dos muestras que nos hiciste favor de platicarnos. Te agradecemos mucho tu presencia y esperamos que pronto regreses a platicar más con nosotros.
Claro que sí, muchas gracias.
Órale pues. Entonces, amigos del 55, quédense con nosotros. Ha sido un placer tenerlos esta tarde y les recuerdo que se pueden quedar con Rodrigo Heredia en Ya nos encontramos, que es el programa que sigue. Nos vemos la próxima semana con más desde el 55. Hasta luego.
Esta fue una edición más desde el 55 con Pablo Ibáñez. Esperamos que la haya disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos la siguiente semana con más de los temas que te gusta escuchar.